Charlie, querido, ¿está lloviendo ya en Maldonado?
Figares, gracias por el agua.
¿Viste? Te dije que iba a llegar.
Eso sí. Lo mandás muy rápido, el sol demorado.
Claro, claro.
El
claro.
Sol no es lo tuyo, obviamente.
Sí, no, totalmente. Bueno, acá está lloviendo del mediodía.
Ya está lloviendo acá también.
Sí, bueno, está lloviendo en todo el país. ¿Qué vamos
Pero llueve suavecito, lento, bueno. Te voy a decir. No hay nada que haga presumir un cambio abrupto de estas condiciones.
Bueno, esperemos que no se dé.
Ojalá que no pase nada, lo que deseamos todos.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, como te decía hoy al principio, es difícil analizar un acto electoral sin conocer el resultado, ¿no?
Totalmente.
Más que la cantidad de votantes.
Uh-huh.
Es decir, no tenemos nada hoy que nos permita establecer qué es lo que va a pasar a futuro de acuerdo a cómo se va a estructurar la nueva organización del Frente Amplio, ¿no? Qué personas van a estar a cargo de ella.
Claro.
Hay una tendencia, por lo menos lo he visto hoy en las redes, a trasladar estos resultados a las elecciones nacionales, cuando la historia reciente demuestra que a pesar de tener cada vez menos votos en la interna, el Frente Amplio mantiene su caudal electoral cada 5 años, ¿no?
Uh-huh.
Ocurrió en el 2006, ocurrió en el 2012, y bueno, veamos ahora qué es lo que pasa.
Claro.
Hace muchos años que el Frente Amplio dejó de ser una coalición de militantes. Aquello que tenemos algunos años, y recordamos el nacimiento en el 71, sabemos que en ese año era prácticamente una organización de militantes. O sea, tuvo 300.000 votos, de los cuales básicamente los 300.000 votos eran de militantes,
claro.
Incluso de mucha gente que no votaba porque eran menores de edad, pero participaban activamente, ¿no?
Es verdad.
Con el transcurso de los años eso fue cambiando, hasta llegar al hoy, donde de 1.100.000 que lo votaron en el 2014, llegó a estos 92.000 que lo votaron en la interna. Esto se puede leer de muchas formas, digamos, puede haber lecturas políticas, hubo esta durante el fin de semana muchos análisis. Yo me quiero detener en un asunto que me parece extremadamente preocupante, como lo es la agresividad con que transcurrió esta elección, sobre todo en las redes, casi propio de patoteros. Durante todo este tiempo yo me preguntaba, ¿cómo harían esas personas para convencer de volver a votar a alguien que trataron de traidor o desertor o de aliado de tal o cual dirigente opositor solo por no ir a votar o expresar sus discrepancias? Se han exacerbado demasiado las posiciones. Hoy, en esta jornada, algunos piden la cabeza de quienes hasta hace poco tiempo eran admirados por sus aportes. Y yo no quiero poner nombres, pero es medio esquizofrénico lo que ocurre, de verdad. Y lo que más me preocupa es que, siendo conscientes de esto, ninguno de los 4 candidatos haya levantado su voz para poner un tono más mesurado, porque finalmente a nadie más que a ellos les iba la vida en esto. El Frente Amplio es la organización política que tiene el gobierno, y no existe hoy ninguna circunstancia que amenace la institucionalidad. Me parece que esto es importante precisarlo por las dudas, ¿no? Porque
claro,
si alguien tiene alguna sospecha.
Totalmente de acuerdo.
Por razones difíciles de precisar, muchos prefirieron llevar este acto electoral a un punto de ruptura, y de eso no se vuelve. Y este es uno de los problemas que tiene esta fuerza política: la ausencia de una idea común que les permita mantener la mística Frente Amplista. Todo el mundo sabe que hoy conviven por lo menos 2 frentes dentro del frente, con estrategias bien diferentes, pero que no son tan públicas. Si acaso lo poco que sabemos es la ripidez del debate público. El caso ANCAP fue bien revelador, y hoy también lo es la política económica. ¿Cómo se alinean las diferentes fuerzas internas? Muestra las contradicciones. Lo que el ciudadano percibe es una lucha por el poder interno, sin conocer para qué. Pues bien, en principio, nosotros estamos de acuerdo con todas las acciones que en un Estado democrático republicano contribuyan a fortalecer los partidos políticos, y en ese marco tenemos una visión positiva de este acto electoral. Tampoco tenemos grandes expectativas de que algo vaya a cambiar cuando se conozcan los resultados definitivos. Es que el Frente Amplio parece haber olvidado cuál debería ser su papel como fuerza política de gobierno. No nos preocupan las diferentes posiciones, nos preocupa sí que después de procesar las discusiones internas, no existe una postura pública única, porque eso confunde al ciudadano. Después de cada debate, lo que tenemos es que cada dirigente busca un espacio para hacer conocer sus propias opiniones a propósito de ese debate interno, y eso no contribuye a solidificar, no al Frente Amplio, a ningún partido político.
Totalmente, claro.
El Frente Amplio debería ser el motor del gobierno. debería estar inundándolo de ideas y proyectos.
Claro.
Y en lugar de defender tantas chacritas internas, debería estar buscando soluciones a los grandes problemas nacionales que todos tenemos una idea de cuáles son. Y no son precisamente quién será el presidente del Frente Amplio o cómo se integrará el plenario.
Claro.
Pero lo que uno puede ver es que esa idea de Frente Amplio colectivo ya no existe. La idea de transformar la sociedad a partir de un mayor protagonismo de la gente es algo del pasado. Y lo peor es que esta izquierda, que hizo un principio de la ética política, termina justificándolo todo lo que la justicia no juzgue.
Claro.
El Frente Amplio debe hacerse cargo de este cambio. Debe hacerse cargo de haber liquidado toda forma de debate que no vaya en el sentido de lo que un pequeño puñado pretende. Debe hacerse cargo de la pérdida absoluta de la fraternidad en la discusión. Y debería trabajar mucho más para que la idea de ser de izquierda sea algo más que un sello que alguien coloca en el termo,
claro,
pero sin saber muy bien de qué trata.
Uh-huh.
El Frente Amplio ha tenido muchos aciertos, que no es necesario propagandear porque el ciudadano los vive. Pero sí debe hacerse cargo de sus fracasos, que los ha tenido y muchos. Y no son ni la oposición ni los medios los responsables de sus errores. Se ha intentado acallar el pensamiento crítico, ese no es un buen camino.
No.
Uno tiene la esperanza, finalmente, que a partir del reconocimiento sincero de sus errores, el Frente Amplio comience a tejer un nuevo acuerdo político con sus electores. De otra manera, el futuro no se le presentará nada prometedor.
Es indudable, lo que decíamos también al principio del programa de hoy, es una posición personal, pero yo creo que el arrepentimiento garpó un poquito ante las expectativas que tenían a la baja, ¿verdad?, de todos los candidatos, y bueno, si ya tienen ese pensamiento los candidatos, imaginemos hacia abajo, ¿verdad? Evidentemente se esperaban menos votos. Las expresiones públicas, ¿verdad?, de algunos de los candidatos diciendo que si alcanzaban los 100.000 votos iban a tirar fuegos de artificio, creo que demuestra lo que en la previa, más allá de lo que fue el acto eleccionario de ayer, pensaban que iba a ser, proyectaban que iba a ser. La pregunta, hay muchas preguntas. Primero, lo que decís vos, que tenés toda la razón del mundo, porque es una característica, la del debate, que era bien, identificaba muy bien lo que era la izquierda en Uruguay, y se ha terminado, ¿no? Digo, me parece que podríamos tirar una cantidad de ejemplos, pero creo que lo de Juan Pedro Mir es paradigmático en este aspecto, ¿no? Digo, es la mejor manera, digamos, la imagen más fuerte que tengo ahora para decir por qué la izquierda no quiere debatir, ¿no?
Hay un montón de aspectos.
No,
yo te diría que lo más fuerte de todo este tiempo es lo de ANCAP.
Sí, claro. Sí,
porque
sí,
en realidad lo de ANCAP, independientemente de si alguien robó o alguien coimió o alguien se llevó algo para su casa, aunque fuera una engrampadora, lo que está claro para el ciudadano es que la gestión fue perversa.
Pésima.
Que generó un déficit impresionante.
Pésima.
Que justificó un ajuste fiscal. De eso hay que hacerse cargo. Lo otro lo juzgará la justicia.
Claro.
Lo otro lo determinará el señor juez de crimen organizado. Ahora, lo que todo el mundo sabe es que ANCAP se manejó muy mal. No se puede negar lo obvio. Esta es una cosa que hay que empezar a poner arriba de la mesa con claridad, porque en realidad hay todo un debate. Aparentemente, si la justicia no dice que fulano robó o que fulano coimó, está todo bien. Y no está todo bien, señores.
No solo está todo bien, estamos mal todos nosotros, que lo hemos nombrado ahora a Sendic, que parece que tenemos que pedir permiso.
El documento de Sendic es viejo, ¿no?
Creo que Sendic,
y esto también es una de las cosas que tiene que asumir el Frente Amplio. Sendic que es un dirigente que le ha hecho mucho daño al Frente Amplio. Daño le ha hecho al Frente Amplio por sus actitudes, por el tipo que sean, pero sus actitudes desde la gestión de ANCAP hasta lo del famoso título o sus bravuconadas de ahora, me parece que no contribuyen. El plenario del Frente Amplio, que se enterró con esa declaración que motivó salieran miles de Frente Amplistas a decir no estoy de acuerdo con eso, es otro modelo de lo que se hizo mal. Pero, a ver, esto se hace mal porque en realidad lo que ha ocurrido es que se liquidó la idea del debate.
Claro, claro.
Se liquidó la idea de la discusión interna, el de aceptar que no se tiene razón, es el tema. Se quiere imponer una forma de pensamiento y eso es lo inadecuado. Por ese camino no se construye absolutamente nada y resulta que si yo no pienso como vos, soy un desertor, soy un traidor, o soy aliado de la calle o de Bordaberry.
Claro.
No es así, señores.
Claro, porque
dejémonos de embromar, porque además con esa historia de cierta forma patotera de leer la política, claro, lo único que se construye es la derrota.
Claro, porque además, digo, por ejemplo, el tema de Juan Pedro Amir, que insisto, ¿no? Digo, en realidad, más allá del tema pequeño, puntual y personal, está la visión de alguien especialista en la materia que le está diciendo al presidente que una de sus principales, o una de sus principales plataformas de gobierno que él anunció con bombos y platillos al inicio de esta nueva administración, que es cambiar el ADN de la educación, no se va a poder hacer. Entonces, lo sacan al tipo por eso, que lo dice dentro del ámbito del Frente Amplio, y además se trabaja en contra de él, porque Muñoz no sale de casualidad a pegarle un guantazo de costado cuando el tipo ni le había nombrado. Y además, y esto es lo terrible, es que el ADN de la educación no se va a cambiar. Y eso ya no se discute tampoco.
Bueno, pero si la ministra te dice, no, como todos sabíamos, pero la ministra te dice
que no va a cambiar
el ministerio
nada,
no tiene que ver nada que ver con la educación, es una cosa muy obvia, ¿no?
Claro.
Ahora, insisto con el concepto, Daniel, porque me parece que tenemos que ver esto en general,
sí,
¿no?
Bien, sí.
Y acá el tema en general es mucho más complejo de lo que se ha querido presentar, mucho más complejo.
Sí.
En lo que yo me temo que no va a resolver esta elección interna.
Claro.
Porque lo que debería resolver una nueva estructura del Frente Amplio, una nueva estructura de dirección del Frente Amplio, es cómo se va a relacionar con la sociedad, en principio.
Sí.
Cómo va a atender la razón que pueden tener muchos ciudadanos que ni siquiera votan el Frente Amplio, pero que tienen razón,
sí,
porque son parte de este país y necesitan ser escuchados. Cómo se van a tejer los nuevos acuerdos,
claro,
políticos y sociales,
claro,
que permitan transformar la sociedad, si es que pretenden transformarla. Porque, en líneas generales, creo que en este país no hay nadie que esté en desacuerdo que hay que transformar un montón de cosas.
Sí,
mirá, todo el espectro político, y todo el mundo dice que hay que cambiar un montón de cosas. Cada uno tendrá su idea de cómo cambiarla,
claro,
pero seguramente la razón única no existe.
Claro. Lo otro, Carlos, va a ser ver en la interna, al M, si es que todo indica como se venía viendo previamente, porque hay que esperar hasta el viernes que empiece el conteo y después, más o menos una semana, que se sepa el ganador. Si gana el Pacha, la gran incertidumbre es qué pasa ahora con un frente que ha tenido muy buena votación exteriormente, por decirlo de alguna manera, del grupo del MPP, teniendo en la interna ahora al frente a alguien del MPP.
Bueno, eso va a ser va a ser como una adivinanza, ¿no?
Sí.
Hay que ver, es como adivinar el futuro. Ahora no se puede
decir
exactamente qué es lo que puede ocurrir. Yo prefiero esperar los resultados, porque yo no tengo tan claro quién ganó, te digo la verdad.
Yo tampoco, lo estoy diciendo por lo previo,
sí, claro,
por lo que se ha dicho a lo previo.
Por lo que uno veía al
no
principio, pero lo que pasa es que, viste, es que en realidad, a ver, hagamos un reconocimiento público. Yo era, creo que lo comenté contigo en algún momento, no sé si lo hice público, pero yo creía que iba a votar menos gente de la que votó.
Yo también,
¿claro?
Sí. Sí, sí. Aunque siempre he dicho, y lo dije hoy, no es por ser perverso, pero digo, la verdad es que me fijé en los 60.000 puestos de trabajo, o si quieren vínculos laborales, para decirlo correctamente, que hizo el Frente Amplio al ingresar gente al Estado, ¿verdad? En trabajo público.
Son 60.000
voluntarios. Y bueno, son 60.000 voluntarios, son 60.000 tipos que tienen un trabajo hoy, que se lo agradecen al Frente Amplio. Para mí, 40.000 de esos votaron.
Son todas cosas
en el aire, evidentemente no tengo una bola de cristal, pero digo,
no, está bien,
para
pero
mí 40.000 votaron.
De verdad, no creo, a ver, que el clientelismo existe es una realidad, ¿no?
Lógico.
Y
lógico,
que hay formas de clientelismo, mil formas de clientelismo. Yo no creo que en estas circunstancias se aplicara a rajatabla, digamos, esa historia, porque en realidad a esas personas se las necesita para las nacionales, que son las que duelen, ¿no?
Uh-huh.
Entonces vos no podías amenazar a nadie, decir, no, votarte, vamos a echar, no te vamos a renovar el contrato, porque eso generaba nuevos enemigos. Yo no creo que eso haya ocurrido, honestamente.
Uh-huh.
Yo creo que lo que en realidad ocurrió, si vos veías más o menos la realidad a través de las fotografías que se han difundido, de lo poco que sabemos, es que efectivamente los viejos Frente Amplistas reaccionaron y fueron a votar.
Sí, sí.
Enojados.
Sí, sí.
Porque todo el mundo reconoce que están enojados.
Y ahí tenés otro problema también, es que este arrepentimiento subrepticio, como de un golpe en la cabeza que se dieron la semana pasada los principales dirigentes del Frente Amplio, coloca en una situación muy difícil a aquellos obsecuentes, y lo sabés muy bien en las redes sociales, que han estado defendiendo lo indefendible, que era de lo que ahora se arrepienten.
Y
¿qué
bueno,
pasa
pero
con esos tipos que en realidad eran obsecuentes, camiseteros, y estaban diciendo, no pasa nada que no tenga el diploma de genética humana? Y ahora resulta que sí. ¿Cómo quedan, no?
Y bueno, yo he leído muchas cosas este fin de semana. Te voy a, algunas que me provocaron mucha gracia, claro, mucha risa, ¿no?
Gente que se da vuelta.
Decimos. Yo creo que lamentablemente hay un tono que hay que recuperar y me parece que es imprescindible que lo hagamos entre todos. Hay que recuperar el pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no podemos construir nada. Totalmente. El mundo avanzado sobre la base del pensamiento crítico. De cuando aquel tipo que seguramente apareció con una rueda y alguien le dijo, esa porquería, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué va a servir eso, no? Sí, sí. O el que hizo una máquina a vapor y dije, ¿qué vamos a hacer con esto, claro, no? Claro, efectivamente, claro. Hubo alguien que tuvo una idea y un montón de contradicciones, o un montón de personas que lo contradecían. Yo creo que de ahí surge siempre el avance y el desarrollo. Sobre la base de la idea única, sobre la base de la imposición, sobre la base de la violencia verbal, no se construye nada, solamente se construye enemigos. Y el Frente Amplio necesita amigos, no enemigos.
Totalmente de acuerdo. Lo último
como la necesita cualquier fuerza política,
desde
digamos.
Luego, desde luego. Cerremos esta columna con información que está ahora emitiendo subrayado en sus páginas digitales. Lo que en principio le habían dicho al Pacha, que se iba a hacer el cuento de votos, el conteo de votos el martes, va a ser el viernes o sobre el fin de semana, se dice ahora. La semana que dijo que iba a demorar el Pacha en saberse los resultados son 20 días. Ya que vamos a demorar, ya te digo, poner un mes también, ¿no? Aproximadamente un mes en saber quién es las nuevas autoridades, no solo el presidente, sino las nuevas autoridades del Frente Amplio. En fin, así están las cosas, ¿eh?
A mí me gustaría más saber qué es lo que se propone a futuro cualquiera sea el presidente, porque ahí tiene que haber una idea única, porque claro, en realidad un presidente no le puede imponer nada a los otros tres. Esto va a estar muy repartido, ¿no?
Sí, sí.
Yo, desde ya te adelanto, creo que va a haber un presidente y tres vicepresidentes.
Es muy probable, claro. Así será, sí. Estoy casi seguro. Bueno, te mando un abrazo. Cuídate, ¿eh? Cuídate
vos. Un abrazo grande. Bueno, vamos a resistir acá, ¿eh?
Por favor. No, en serio. Cuídense.
Un abrazo grandote. Un saludo grande a todos los oyentes.
Hasta mañana, Carlos. Chao.